Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal llevan esta mañana de miércoles? Disculpen si me ven aspirando así por la nariz, como bueno, como si uno estuviese resfriado. No es cierto, pero estamos soportando esta calima de otoño y hay algunos a los que nos afecta especialmente y nos fastidia especialmente, aunque estoy seguro de que a nadie le agrada esto de la calimita, ¿no? Bueno, ánimo, que dicen que ya se va yendo en esta semana en la que continuamos hablando, bueno, pues de esa tragedia ocurrida en el mar. Hemos salido de un puente trágico en un mes que suma ya 8 muertos y un desaparecido. Pero disculpen si les digo que aún podría haber sido más, la lista de afectados, la lista incluso de fallecidos, vista la temeridad de algunos, de muchos que un día después de esta tragedia, que mantiene el luto oficial en el municipio de Santiago del Teide, pretendían seguir bañándose en el mismo lugar y con la alerta por oleaje activa. Daba igual, oye, que ayer se murieron aquí 5 personas, que una está desaparecida. Nada, déjame, yo me baño. No pasa nada. Yo controlo. O me da igual. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que actúa de esta manera? Hay un vídeo de las piscinas de La Fajana en La Palma, de este mismo lunes, con una docena de personas bañándose, pues esperando aborregados a que llegue la ola que les saque de la piscina y los arrastre por las rocas afiladas como cuchillos, que era el escenario más probable viendo el estado de la mar. Y yo, que ayer abogaba por advertir a los que vienen de fuera, oigan, ya no sé si es desconocimiento o pura temeridad. Habrá de todo, ¿no? Miren, la plataforma Canarias 1500 kilómetros de costa ofrece datos demoledores. El 65% de las víctimas que han muerto ahogadas este año se acercaron al agua pese a estar activa una prealerta o alerta. Y en piscinas naturales, el 95% son turistas. Turistas que no conocen el comportamiento del mar. Quizá creen que esos minutos de aparente calma son una invitación a acercarse. Y claro, justo cuando llega la serie de olas que los arrastra. También es verdad que puede que las piscinas naturales ofrezcan una falsa sensación de seguridad. Pero cuando el mar de fondo entra, si te levantan los pies de la piscina ya te conviertes en un pelele. Y estas piscinas en una auténtica trampa. El nivel del agua sube, la corriente pues te lanza contra las rocas que están por fuera. Pero insisto, no eran turistas todos los que se estaban bañando allí. No eran desconocedores de esta situación todos los que estaban allí. Y en días como los de este fin de semana se echa de menos una autoridad que los saque de la piscina, aunque sea por las orejas, y les imponga una multa a la que parece que muchos temen más que a perder la vida. Dicho lo cual, hoy vamos a poner el foco en 3 cuestiones también que marcan nuestro día a día, a cada cual más importante, la vivienda, las infraestructuras y la movilidad. 3 pilares que para muchos no están funcionando bien en las islas, o por lo menos no están teniendo la agilidad que debieran. En primer lugar, el acceso a la vivienda. Esto es un toro que nos ha cogido de golpe, que nos ha embestido en apenas 2-3 años en una situación que es nueva para todos, ¿no? Los precios de los alquileres se han disparado. Continúan al alza, aún no se sabe cuál será el techo del precio de la vivienda, y además tengan en cuenta que a partir del año que viene se renuevan los alquileres que se firmaron durante la pandemia, la mayoría para 5 años, en unas circunstancias muy distintas. No había este problema, más bien era al contrario, más bien la gente quería dar salida a sus viviendas, quería ponerlas en alquiler, no se vendían tanto, estaba la situación muy complicada, ¿no? Pero claro, la situación ahora ha cambiado y muchas familias van a ver cómo su renta mensual vuelve a encarecerse porque el contrato que van a firmar en su mayoría no es el que firmaron en 2020. Es un escenario inquietante, en este archipiélago donde la oferta pública sigue siendo escasa y donde cada vez más personas se ven obligadas a desplazarse fuera de sus municipios por no poder pagar un techo. Ah, si por lo menos las carreteras no estuviesen colapsadas, pero es que lo están. Claro, hay muchas obras pendientes, carreteras que llevan años prometidas y que no terminan de cerrarse. Esto ha llevado a algunos estamentos, directamente la Cámara de Comercio de Tenerife, que lo ha dicho sin rodeos, a pedir que se declare la emergencia en movilidad. Porque las administraciones, según observa la Cámara, son demasiado lentas, los trámites se eternizan y la capacidad para ejecutar proyectos no está respondiendo a las necesidades reales de la ciudadanía. Sobre todo esto y sobre si se va a hacer realmente algo para cambiarlo, vamos a hablar hoy con Pablo Rodríguez, el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Movilidad. Oigan, y hoy un homenaje a alguien que se ha ido.
Si no fuera porque hay fe colocado, el camino de tu espera me habría desconectado. Condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo.
El líder de Extremoduro, Robert Iniesta, que nos ha dejado demasiado pronto. Dicen que los viejos rockeros nunca mueren, pero bueno, ya ven que lamentablemente esto no es cierto. Y nos deja Robert Iniesta con su banda, Extremoduro, pues una cantidad de himnos y una cantidad de recuerdos. Las bandas son generacionales y Extremoduro, sin duda, marcó a la juventud de los 90. Así que si usted se está enterando ahora de esta noticia, bueno, pues seguro que siente un golpe de nostalgia, ¿no? Por la pérdida de uno de los referentes de esta época. ¿Qué tal, Pinelo? Tú eres muy de Extremoduro.
No era de Extremoduro, pero sí reconozco la calidad, como en este caso la de Robin, y de temas emblemáticos como este.
A mí me gustaba. A mí me tocó ya en la veintena, ¿no? Pero me gustaba mucho Extremoduro, molaba. Era rock and roll, nada que ver con...
Como dirían los viejos, ¿no? Ya no se hace música como la de antes.
Como dicen siempre, exactamente.
Que es lo que dirán las generaciones
que es lo que dirán,
también de las
sí,
próximas.
Que oirán lo que sea que venga después y dirán... Bad Bunny siquiera un tío que cantaba. En fin, y que lo que dirían oyendo esto y se quejarían en su momento y dirían... Bueno, ¿esto qué es? Y tal. Bueno, pues ahí está. Extremoduro, Robert Iniesta... una auténtica referencia para mucha gente y que nos ha dejado demasiado pronto, como ocurren siempre estas cosas. Bueno, Pinelo, ¿qué tenemos hoy? Yo ya he adelantado alguna.
Sí, y mira, vamos a hablar con las dos hermanas de Santa Cruz de Tenerife, que 4 años después han recuperado su casa ocupada en el barrio del Toscal. Toda una odisea para que el juez haya reconocido un delito de usurpación leve, lo que han tenido que pasar. También, como dices, hablando...
4 años metidos en su casa y usurpación leve.
No, y además, luego nos lo contarán, pero no es que el ocupa viviese allí permanentemente, sino que tenía su casa
sí, su
oficial,
segunda,
y,
su segunda
y ahí aparecía de vez en cuando. Ya dicen que hay alguien detrás que estaba utilizando ese ocupa para que ellas no pudiesen entrar en la casa. Bueno,
tenía su segunda vivienda ocupada, ¿no?
Efectivamente. Sí, ¿no? Es que cada vez se ven cosas más surrealistas. Oye, hablando de vivienda, como dices, viene el consejero Pablo Rodríguez a los estudios de COPE después de conocer que el año que viene, bueno, los contratos de alquiler de las islas podrían subir más de 2.200 euros al tener que renovarse. Ojo, esta subida va a ser mucho más que en el conjunto de España, ¿eh? Luego lo vamos a preguntárselo. No, evidentemente no es culpa de él, pero vamos a ver qué está haciendo el gobierno de Canarias para intentar paliar esta situación. Ojo al oleaje, como decías, porque para el fin de semana se presenta la situación mucho más complicada y el gobierno de Canarias está preocupado tras lo sucedido este puente en Santiago del Teide y en Yaiza. Lo hablaremos con la jefa de Servicio de Protección Civil. A las 8 tenemos hoy tertulia con Agoné y Melián y Carmen Vecino, y como cada miércoles tenemos nuestra tertulia del sector primario y vamos a hablar de apicultura, Roberto, de la miel de calidad hecha en Canarias.
Siete y ocho. Estos son nuestros titulares del día. Cadáver en descomposición.
Un cazador ha localizado el cuerpo sin vida de una persona en avanzado estado de descomposición en el barranco de los Pajaritos de Santa Cruz de la Palma, en una zona poco transitada. El hallazgo se produjo el lunes por la tarde, pero no fue hasta casi 24 horas después cuando se ha producido el levantamiento del cadáver al encontrarse en un punto de difícil acceso. En el rescate han participado efectivos de bomberos, mientras que agentes especializados de la Policía Nacional se han desplazado al lugar para colaborar con la investigación.
Tutela de los menores.
El gobierno de Canarias ha pedido al Tribunal Supremo que aclare con reglas específicas si la tutela de los menores extranjeros solicitantes de asilo trasladados a la península sigue correspondiendo a la comunidad autónoma. En las islas hay 578 menores con protección internacional en recursos del Estado, entre ellos 99 que no quieren abandonar Canarias por razones de arraigo. Pero la consejera insiste, Roberto, en que los traslados van por detrás de las necesidades reales.
Condonación de la deuda.
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que permitirá condonar más de 83.000 millones de euros de deuda a todas las comunidades comunidades autónomas que lo soliciten, salvo País Vasco y Navarra, que no están en el régimen común, a Canarias le corresponderían 3.259 millones. Ahora el texto va a llegar al Congreso de los Diputados y habrá que ver qué camino sigue, porque ya los gobiernos autonómicos del Partido Popular lo han rechazado.
Contaminación marina.
El gobierno de Canarias ha rebajado a prealerta la situación por contaminación marina en el litoral de Telde, tras comprobar con helicópteros que monitorizan la situación y con técnicos que ya no se producen emisiones procedentes de la piscifactoría donde se originó el problema hace ya mes y medio. El consejero de Política Territorial reconoce que la muerte y descomposición de miles de lubinas es una catástrofe natural y ahora trabajan en dirimir si las causas proceden de un vertido que llegó a las jaulas de los peces o si la situación se generó en la propia granja.
Despedido, pero ojo, un alto cargo, ¿eh? Despedido por no ir a trabajar.
Como lo oyen, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha cesado al gerente de la empresa pública de turismo, Luis Rodríguez Neira, por ausencias reiteradas al puesto de trabajo, lo que, según el concejal del área, Pedro Quevedo, se traduce en una falta absoluta de gestión. Reconoce que ha sido una decisión durísima, pero que no podían comprometer el funcionamiento de las áreas porque se pondría en riesgo, dice, el presupuesto de 1,6 millones de euros. Rodríguez Neira llevaba 5 años en el puesto, procedente de la sociedad que gestiona el Hotel Santa Catalina.
Bueno, los deportes, hoy dedicamos atención al baloncesto. Hoy juega la Laguna Tenerife en competición europea. Juanfra Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Será a partir de las 8 de la noche en el pabellón Santiago Martín. La Laguna Tenerife disputa el encuentro de la Basketball Champions League frente al Trapani. Héctor Alderete habla del encuentro de la jornada de hoy.
Son un rival muy complicado, ya lo vimos jugando en su casa, que nos pusieron las cosas muy complicadas. Además, en este mes llevan bastante victorias seguidas y vienen de ganar un gran partido contra Treviso, y luego es un equipo que está formado por americanos anotadores y luego gente muy dura por dentro. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que enfocar muy bien el partido, intentar llevarlo a nuestro ritmo y nada, darlo todo en la pista para conseguir la victoria.
Además, en fútbol hoy hay descanso de la Unión Deportiva Las Palmas, será mañana cuando vuelva a los entrenamientos preparando el partido frente al Ceuta, donde no estará por sanción el guardameta Dean Corcas y podría ya entrar en la convocatoria Sandro Ramírez. El Tenerife sí se ejercita hoy en la Ciudad Deportiva Javier Pérez a partir de las 10 de la mañana. Por cierto, Álvaro González podría salir en el mercado de invierno. Y en voleibol, muy pendiente del partido de mañana, porque juega el Wawas en Alemania contra el Berlín, el partido de la fase de grupos de la Champions.
Bueno, y en cuanto al tiempo, la buena noticia es que se va. Dicen que se ha ido la calima, pero vaya, anoche todavía estaba molestando bastante. Pero bueno, que se esperan lluvias en el horizonte que puedan limpiar la atmósfera, incluso en las islas más orientales.
Sí, final. También en Lanzarote y Fuerteventura, esas lluvias en el norte serán en general débiles, pero en algunos puntos con algo más de fuerza por la mañana, lo veremos. Abriéndose, eso sí, ya por la tarde, claros en el cielo. En el resto de zonas estará poco nuboso. Se va a notar también esa salida de la calima en la bajada de los termómetros, especialmente las máximas, salvo en el sur de las islas de mayor relieve, donde se esperan pocos cambios. El viento va a soplar variable flojo y tenderá a nordeste moderado. ¿Y qué se espera para la segunda mitad de semana? Ojo, porque van a seguir bajando las temperaturas un poco más, incluso de cara al viernes se podría dar alguna helada en el Teide y seguirán las lluvias en el norte. Y preocupación de cara al fin de semana, Roberto, en principio, porque va a invitar a quedarse en casa resguardado. No solo el oleaje, que viene fuerte, sino también la lluvia y el frío, pues bueno, va a ser eso, que nos pongamos la mantita, una peli en el sillón y...
O sea, va a ser un fin de semana de estos para...
En principio sí, lo vamos a ir actualizando conforme se acerque el viernes, pero en principio tiene pinta de que no va a ser muy, muy apacible.
Nos da igual, nosotros seguimos navegando adelante con nuestro diario de bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
De la mano de Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Primera página del diario.
Yo diría que va a ser un fin de semana de peli mantita y de tiempo de juego, porque acaban de salir los datos del EGM, Roberto, y hay que celebrar que COPE termina el año con tiempo de juego y con el partidazo como líderes y Carlos Herrera como referente de la radio española. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño consigue su récord de audiencia con 2.106.000 oyentes los fines de semana. Son datos de la tercera ola del Estudio General de Medios que acaba de salir hace escasamente solamente unos minutos y que ratifica que Carlos Herrera continúa siendo la voz más influyente de la radio española. 2.540.000 oyentes diarios confían cada mañana en Herrera en COPE para obtener la mejor información, el análisis más riguroso y una mirada crítica sobre la actualidad nacional e internacional. Ya sabes que COPE estrenaba esta temporada en septiembre anunciando la incorporación de Jorge Bustos al prime time de la radio junto a Carlos Herrera y Alberto Herrera. Las cifras del último EGM confirman la buena acogida de la audiencia y consolidan a Herrera en COPE como el punto de encuentro imprescindible para millones de españoles que buscan información veraz, independiente y calidad. El otro gran titular, como te digo, es que Tiempo de Juego alcanza los 2.106.000 oyentes que vibran con el deporte, con Paco González, con Manolo Lama y con Juanma Castaño, que les consolidan como los números uno del deporte en España. Pero además, te adelanto que el partidazo de COPE también lidera el crecimiento de la audiencia en el último año. También es el número uno de la radio deportiva con 767.000 oyentes que cada noche conectan con Juanma Castaño. Y por completar un poco el panorama que nos deja este GM, te cuento también que también se estrenaba este año Pilar García de la Granja, Mediodía COPE. La audiencia respalda la apuesta con 546.000 oyentes. Según el EGM, también La Tarde, ya son 611.000 personas las que escuchan a Pilar García Muñiz cada día, y La Linterna de COPE seguida por 883.000 oyentes que eligen a Ángel Espósito por su manera diferente de ser radio.
Estupendo. Pues dicho queda, ¿eh? Dicho sí, queda.
Estamos hoy de celebración.
Ahora queda analizar cada dato, ver los tramos y todo eso. Pero bueno, ahí están las buenas noticias.
Había que empezar con esto hoy porque acaba de salir ahora mismito. Casi entrando al estudio hemos conocido los datos y queríamos contárselos a la audiencia de primera mano. Bueno, en este diario a bordo tenemos que centrarnos en temas más locales también, Roberto. Y hay dos temas hoy a mí que me han llamado poderosamente la atención. El primero ya lo ha delineado, ya lo deslizaba ahora Daniel, y hombre, no deja de ser bastante llamativo. Vamos a ver, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Roberto, ha cesado al gerente de la empresa pública de turismo, Luis Rodríguez Neira, por, y aquí viene lo bueno, por ausencias reiteradas al puesto de trabajo. Lo que según el concejal del área, Pedro Quevedo, se traduce en una falta absoluta de gestión, hasta el punto de poner en peligro, en serio riesgo, el presupuesto de 1,6 millones de euros. Vamos a ver, como ciudadanos, tenemos que preguntarnos, Roberto, ¿cómo es posible que un servidor público, en este caso un gerente de una empresa pública de turismo, falte reiteradamente al trabajo? O sea, es que leer la noticia un par de veces para entender cómo pueden pasar estas cosas.
Que ya es complicado que siendo un alto cargo te echen, ¿no? Te eche otro alto cargo mayor, pero claro... Sí. No sé, normalmente lo que se alega, diferencias irreconciliables, que se pierde la confianza, que su proyecto es de una forma y tú planteas otra. Pero
que Pedro Quevedo haya sido tan claro al decir no, es que falta su trabajo.
Es que no viene.
Oye, pues. Es que no viene a trabajar, es que... No me negarás que esto no es nada habitual en política.
Habría que escuchar también al señor Rodríguez, ¿no? A ver qué tiene que decir, si está de acuerdo con esto. Pero vaya, que la acusación es grave, porque lo que está diciendo, evidentemente, es que el hombre era un maula que no aparecía por el trabajo.
Que es un cargo público.
Y que lo ha tenido que echar.
Que un gerente de una empresa pública, pues no venga a trabajar. En fin, cosas
esto del absentismo es tremendo, se está extendiendo como una corriente. Se quejan los empresarios, mira, ya está así, hasta en las empresas públicas.
Bueno, vamos con una tercera anotación más agradable en nuestro diario a bordo de hoy, y que habla del cementerio Tras la Arena, en el barrio San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife. Ya el nombre por sí, Roberto, es bastante gráfico, evidentemente, Tras la Arena. ¿Por qué se llama Tras la Arena? Pues porque está junto a la playa de las Teresitas, en la capital tenerfeña, como digo, en el barrio de San Andrés. Y tiene una historia, yo creo que bonita detrás, ¿no? Este cementerio... Claro, hay mucha gente que, desde que yo soy niño, recuerdo que mucha gente que no conocía la zona decía, ¿cómo es posible que junto a una playa haya un cementerio pegado a la playa? Pegado a la playa de un cementerio, y además antes había también un campo de fútbol,
San Andrés. Llama mucho la atención.
Y era un paisaje bastante curioso, veías un campo de fútbol, un cementerio y la playa de las Teresitas. ¿No? Bueno, pues este cementerio se creó después de una epidemia de cólera en 1823 que dejó bastantes personas fallecidas en el barrio de San Andrés de la capital. Y el último entierro que allí se produjo fue en 1964. El caso es que a partir de ahí, pues varios planes urbanísticos del ayuntamiento intentaron mover ese cementerio. De hecho, llegó a empezarse un desmantelamiento en 1976 que fue parado por los vecinos, por los propios vecinos. Y ahora, pues muchos años después, gracias a un convenio entre el gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz, se ha restaurado completamente, se ha apostado por dejar ahí ese cementerio de Tras la Arena, que es un nombre, repito, muy bonito y muy curioso. y los vecinos de San Andrés lo celebran. Lo celebran porque se ha respetado, bueno, pues la situación de sus antepasados, de sus fallecidos, y ahora pues queda ahí ese...
Además es una imagen pintoresca,
¿verdad? Sí, sí, lo que te decía, ¿no? Ahí, justo al lado de la playa, era una imagen, siempre ha sido una imagen curiosa. Yo desde niño siempre, cuando coges esa recta de entrada a las Teresitas, decía, bueno, ¿y qué hace aquí un cementerio pegado a la playa, no? Y ahora yo por lo menos no conocía la historia y me ha encantado la historia, me parece muy muy respetable la opinión. Además, me ha llamado la atención eso de que en 1976 los propios vecinos convencieron al ayuntamiento y al cabildo para que paralizara el desmantelamiento de este cementerio. Y ahora... ahí ha tenido mucho que ver la Asociación de Vecinos del Pescador de San Andrés, pues han logrado la restauración de este camposanto, ¿no?
Así que es muy pintoresco, llama la atención y yo creo que puede dar valor o da valor a la zona, pese a lo, sí. Oye, lo que sea una zona festiva, turística. Oye, y que además hay una anécdota muy curiosa, y es que, atención, amantes de U2, aquí se grabó parte de un videoclip del grupo, una vez que estuvieron, pues creo que fue en los años 90, ¿no?
Sí, yo creo que fue sobre el 93, creo que fue, Roberto, si no me falla la memoria, que estuvieron en los carnavales de Santa Cruz de Tenerife. Y efectivamente hay una imagen icónica ahí en ese cementerio.
En ese cementerio, sí. U2, no los pillamos, los que somos muy fan de U2 también, ¿eh? Sí. Estamos, mira, hoy hemos empezado con Extremoduro, hoy con la despedida a su rockero.
Hicieron un amplio reportaje fotográfico que después incorporaron a uno de sus álbumes.
Ahí está. Sí. Bueno, pues ya ven, un cementerio de disco que viene a salvarse. Gracias, Guillermo.
Hasta luego, Roberto.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Qué camino quieres que tome este residuo? ¿Lo tiramos al cubo de la mezcla o al reciclaje? Porque como en las películas, elegir cambia todo. ¿Qué eliges? Reciclar cambia el final. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
En IKEA creemos que la vida comienza en la cocina. Por eso, ahora, con IKEA Family, hasta el 31 de diciembre, te ofrecemos unas condiciones de financiación únicas para comprar tu cocina en IKEA. Recuerda, solo hasta el 31 de diciembre.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte, porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
¿Tienes un negocio? En Worth en Canarias te lo ponemos fácil. Con los datáfonos de SumUp, acepta pagos con tarjeta en cualquier momento y en cualquier lugar. Gestiona tu dinero y dirige tu negocio de manera cómoda y sencilla. Elige tu datáfono desde solo 19 euros. SumUp, un datáfono para cada negocio. Encuéntralos en las tiendas y web de Worth en Canarias.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
¿Cringe o cringe?
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El presidente del gobierno, ese que no cede a chantajes, ha llegado a asumir en primera persona la culpa de todo, con tal de intentar que Junts vuelva al redil y le apruebe los presupuestos o lo que sea. El chantaje al que voluntariamente se ofrece Sánchez y a Puigdemont.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Pero qué le pasa al Real Madrid? Tiene que hacer muchas más ocasiones de gol.
Tercer embate consecutivo. Un solo futbolista del Madrid ha dado la cara.
Me sorprende todavía más la rueda de prensa de Xabi Alonso.
Para mí una de las noticias del fin de semana es la imagen de Hansi Flick en el banquillo intentando animarle Rafinha. Algo está ocurriendo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juan Macar.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, primera clave del día que nos trae la irlandesa. ¿Habrá algún asunto ahora mismo que inquiete más a los ciudadanos de a pie que la crisis de vivienda, que el reto de tener que enfrentarse a la búsqueda de vivienda para muchas personas que no accedieron, que no pueden acceder al mercado a comprar una? Ya saben cómo están los precios, pero es que los precios del alquiler también están disparados. Y ojo con lo que viene, porque el incremento de los precios de los alquileres a la falta de oferta se suma que más de 600.000 contratos van a finalizar en 2026, contratos de alquiler, lo que puede afectar a más de 1,5 millones de personas en todo el país. Y esto puede llevar a un incremento de la renovación del alquiler, o sea, del precio del alquiler, porque el precio y las circunstancias que había en 2020 no son las mismas, desde luego, que va a haber en 2026. Dicen, Pinelo, que incluso en Canarias la situación podría ser peor.
Sí, aproximadamente unos 500 euros más que en la media del Estado. Son datos que ha publicado el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, el Estado. El gobierno autonómico, por su parte, sigue su hoja de ruta, Roberto. Viene de celebrar hace una semana el primer Congreso de Vivienda de Canarias, donde el consejero ha destacado que la tendencia actual sitúa a este año, 2025, que vamos a terminar, pues como el mejor año de la construcción de vivienda desde 2009, superando las 5.000 viviendas nuevas, aunque hay que recordar que la oposición insiste en que los datos en este aspecto siguen siendo negativos.
Pablo Rodríguez es consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Buenos días.
Muy buenos días. Un placer estar aquí, como siempre.
Bueno, y las veces que vamos a tener que seguir hablando de este tema, que usted me imagino que es consciente que es clave en esta legislatura.
Sin duda alguna, es el principal desafío que tiene esta tierra. Probablemente no es un asunto exclusivo de Canarias. Está en el ámbito del Estado, está en el ámbito de Europa, e incluso me atrevería a decir que global, y es que efectivamente el principal crisis de estos tiempos, el principal desafío de estos tiempos es el acceso a la vivienda digna por parte de la ciudadanía, y hoy en Canarias y en España y en Europa es el principal problema que tienen los ciudadanos, y por eso debe estar en el centro de la agenda política, debe estar en las prioridades de cualquier gobierno, por supuesto en el gobierno de Canarias, y por eso vamos a hablar mucho de vivienda en los próximos años.
Bueno, y es que el próximo año, según el Ministerio, la situación va a ser peor todavía aquí en Canarias, porque se va a proceder a la renovación de muchos contratos que vencen ahora, contratos de alquiler que se firmaron en 2020. Fíjese usted, en 2020 estábamos en una situación al contrario que ahora. Había que dar salida a todos esos alquileres. Con lo cual, la presión sobre las familias y sobre los ciudadanos va a ser todavía mayor.
Sí, no, 2020 tampoco es que no existiera el problema, existía, lo que a lo mejor tenía menos foco, porque ya teníamos un problema de déficit de oferta con una demanda que iba creciendo. Piensen que se dejó de construir del tajo, de manera de golpe, desde el año 2008 en adelante. Es decir, prácticamente la construcción se redujo a cero, y el incremento poblacional, el incremento de demanda, trabajadores que venían a trabajar a Canarias, etcétera, ha ido incrementando esa demanda de manera exponencial, desequilibrando la oferta y la demanda. Ya en 2020 ya había problemas de oferta y demanda, lo que pasa que nada que ver con los que hay hoy, donde efectivamente se ha ido agravando. Y a lo que comenta el propio Ministerio de que finalizan muchos contratos el próximo año que se firmaron hace 7 años, pues evidentemente es preocupante la situación, porque más allá de que era previsible, porque al final los contratos tienen la duración que tienen y de alguna manera hay que darle seguridad jurídica a esos contratos, no se puede decir, oye, pues que no valgan, ¿no? Es decir, al final tienen una seguridad jurídica que nos interesa garantizar también a los propietarios esa seguridad jurídica para que sigan ofertando viviendas, pero también nos preocupa que se incremente el precio todavía más del alquiler en el archipiélago. Y también nos preocupa que como consecuencia de la finalización de esos contratos, pues ofertas o viviendas que están hoy en el mercado de alquiler se salgan de la oferta, que sería también algo pues negativo, extremadamente negativo. Por lo tanto, creo que hay que dar certeza, garantías. Hemos trasladado al propio Ministerio de Vivienda, en este caso, que hay que buscar soluciones para dar seguridad jurídica a los propietarios, para que sigan ofertando. La seguridad jurídica a los propietarios conlleva, por tanto, y por consiguiente, una seguridad también a los inquilinos, y eso es lo que nosotros tenemos que garantizar al final. Es decir, nadie al final quiere que esto sea más grave, sino al buscar la solución para un equilibrio mucho mejor que permita que la oferta y la demanda pues tenga mejor respuesta.
Bueno, pues ya sabe usted que el Ministerio por lo que va es por aumentar la intervención en los precios, crear zonas tensionadas, que algunos ayuntamientos lo piden aquí en las islas, que me parece que no es su receta, ¿no?
Bueno, no es la única receta del Ministerio. Es verdad que es la que más habla la ministra, pero no es la única receta del Ministerio, porque he tenido ocasión de hablar mucho con la ministra, he tenido ocasión de compartir incluso las propuestas de Canarias, el modelo de Canarias, y no hay una gran discrepancia, más allá de que evidentemente ella, que ni siquiera era la ministra de Vivienda cuando se aprobó la ley de vivienda, pero entiende que debe defender lo que la ley de vivienda establece. Yo lo entiendo y me parece ciertamente lógico, pero es verdad que nosotros hemos hecho dos cosas en ese sentido. Por un lado, en la legislación canaria hemos regulado un procedimiento para la declaración de zonas tensionadas, es decir, igual que se habla de la ley de vivienda estatal y de su cumplimiento o su posible cumplimiento, también debería hablarse de la ley canaria que establece un procedimiento claro para los ayuntamientos. Y lo segundo que hemos hecho es hacer estudios y análisis comparativos de dónde está operando la limitación de precios de alquiler y cómo resulta, sobre todo en el caso de la oferta. Yo no niego que pueda ser útil en determinados lugares en donde la oferta está garantizada. El problema es que en el caso de algunos espacios, lugares, barrios, en Canarias, la oferta es cero. Entonces, con una oferta cero, limitar el precio no tiene efecto. Es decir, tiene efectos propagandísticos, pero no tiene efectos de facto en que le vaya a bajar el alquiler a la gente, porque eso, decir eso, es una absoluta mentira.
Consejero, estamos pensando todos en Las Palmas de Gran Canaria, que bueno, es el ayuntamiento que por activa y por pasiva ha pedido al gobierno de Canarias que se declare como zona tensionada. Todo el municipio, dice la alcaldesa, que hasta 4 veces que usted no le han respondido. Aquí de fondo hay más un tema político que un tema realmente de discrepancia técnica.
Si la alcaldesa dice que no le hemos respondido, desde luego es un asunto extremadamente político, porque la verdad, lo cierto es que sí que le hemos hecho un requerimiento, ellos han contestado el requerimiento, en fin, sin entrar mucho en el fondo, y el procedimiento es el que está regulado en una ley canaria y por tanto tiene que cumplirlo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como cualquier otro ayuntamiento. Creo que por eso digo que y incluso llegan a firmar con la declaración de zona tensionada le baja el alquiler a la gente, y es mentira, es falso. Es decir, los alquileres y los contratos que existan seguirán igual, seguirán en su mismo tránsito, su mismo camino, y los nuevos contratos son los que tendrían una limitación de precio, pero si no hay nuevas viviendas que ofertar, ¿a quién le limitamos el precio?
Por lo que me está diciendo usted, no lo ve realmente.
No, yo lo que digo es, vamos a ver, yo lo que digo es que depende del lugar. A lo mejor hay una zona de Las Palmas de Gran Canaria en lo que se puede hacer, porque hay oferta.
Pero no todo el municipio.
Es que si no hay, si en la CISER no hay oferta de vivienda, en las canteras o en la Guanarteme, ¿qué vas a limitar? Lo que yo digo es que hay que ser muy rigurosos ante una intervención en el mercado que desde luego lo que puede provocar es el efecto contrario. En el caso de Barcelona, por poner un ejemplo, hay una reducción de la oferta del 20%. ¿Queremos reducir la oferta más todavía de lo que existe? Pues, creo que sería realmente perjudicial.
Una oyente, Yasmina, nos pregunta que qué pasa con las viviendas asequibles incentivadas que había anunciado su gobierno, que para cuándo se van a publicar los requisitos para poder optar.
Bueno, ya están. Es decir, lo cierto es que desde que se aprobó el decreto ley 3/2025 ya están en vigor. Es decir, la vivienda asequible incentivada es una vivienda de promoción privada con un carácter de protección, como la VPO, pero destinada a clases medias. Los requisitos lo pone la propia ley, es decir, tienes que estar por encima o mejor dicho, por debajo de 5 veces el IPREM y pueden optar. Lo que necesitamos es que se construyan primero, claro, para poder optar a ellas.
Si están los requisitos, lo que no están son las casas.
Claro, y para construirlas necesita el sector privado construirlas, porque están dirigidas, es decir, aquí, por decirlo de alguna manera muy rápida, el sector público tiene que construir vivienda pública destinada a las familias más vulnerables, principalmente, de manera prioritaria. El sector privado tiene que construir vivienda protegida para clases trabajadoras, para gente que trabaja y que tiene unos ingresos de hasta entre 2 y 4 veces el IPREM. Y la vivienda asequible incentivada es para aquellas familias, personas que tienen un sueldo bueno, digno, pero que no por ese sueldo no pueden acceder a una vivienda pública, a una vivienda protegida, pero también ir al mercado libre le supone pues dejar el 40, el 50% de su salario en la vivienda. Entonces, esa gente que está siempre en tierra de nadie, le hemos creado esta figura de la vivienda asequible incentivada, que es pionera en el ámbito de España, que está en la ley estatal de vivienda, esa ley que nosotros evidentemente entendemos que tiene cosas positivas como esta, y que nosotros hemos desarrollado para que el sector privado la construya.
Pero todavía no hay.
Habrá en promoción, hay estará en construcción, hay, sí, pero no hay.
Vamos. No hay todavía en el mercado. Oiga, lo que no hay tampoco son tantas viviendas vacías como se estaba diciendo, ¿no? Digamos que ha habido un nuevo recuento de lo que eran las viviendas vacías en ese Congreso de Vivienda, por ejemplo, salió adelante este asunto, ¿no?
Sí, porque es verdad que hemos dado por bueno, porque al final era el dato público único que existía, el del Instituto Nacional de Estadística, el INE, que estableció, por ejemplo, en el caso de Canarias, que habían 211.000 viviendas vacías. A todos nos sorprendía el número tan importante de viviendas que existía. Estamos dando un porcentaje muy importante del parque público, del parque de viviendas público y privado. Y es verdad que hemos analizado por parte de expertos, no solo en Canarias, sino en el ámbito de todo el Estado, que ese estudio que se realizó prácticamente entre el 20 y el 21, es decir, en la época que teníamos la crisis de la pandemia o la crisis del coronavirus, pues tuvo determinados sesgos. Nosotros lo que hemos hecho son dos cosas. En primer lugar, encargar dentro del Observatorio Canario de la Vivienda tener más datos, más fehacientes de la realidad de la vivienda vacía y de ella cuál es habitable, vivienda, le hemos hablado más, vivienda vacía y habitable en Canarias. Y lo segundo es establecer de manera, creo que de manera importante y prioritaria, un programa que es el de la Bolsa de Vivienda Vacía de Canarias, que lo vamos a desarrollar con la Asociación Provivienda, una asociación que lleva pues, más de 2 décadas trabajando en el sector de la vivienda como una empresa, una ONG, como una organización sin ánimo de lucro, y lo cierto es que ellos, junto con nosotros, vamos a plantear un programa de incentivos a aquellos propietarios de viviendas vacías que lo quieran poner en el mercado de alquiler, garantizando con un alquiler seguro, es decir, garantizando la renta y garantizando la seguridad jurídica. Eso lo vamos a poner en marcha de manera inmediata y esperamos que tenga bastante
éxito. O sea, que si se encuentran con un inquiocupa, como se dice ahora, ustedes pagarían como gobierno, ustedes pagarían ese alquiler que deja de cobrar el inquilino.
Si esa vivienda,
perdón,
sí,
el propietario.
El propietario. Si esa vivienda está en la bolsa de vivienda vacía, gestionada por Provivienda y por el gobierno de Canarias a través de Visocan, sí, nosotros nos haríamos cargo de la renta completa durante lo que dure el contrato de alquiler de ese propietario.
Bueno, otro asunto interesante que ha surgido en los últimos, en las últimas semanas, señor Rodríguez. Esta petición de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife para que se declare la alerta en movilidad o la emergencia en movilidad, llama la atención las razones. Dicen que la administración básicamente no funciona a la hora de agilizar los trámites para que se vayan pudiendo construir estas infraestructuras.
Lo primero es que si fuese tan sencillo como declarar la emergencia y que por tanto los procedimientos van a ir mucho más rápido, pues ya lo hubiésemos hecho o estaríamos haciéndolo ya. Lo cierto es que
se hace en otros ámbitos, ¿eh?
Sí, pero no, pero depende del ámbito. Es decir, aquí la emergencia tiene dos caracteres. Por ejemplo, en el ámbito de la vivienda se ha declarado la emergencia habitacional para priorizar las políticas públicas en torno a una demanda y una crisis que afecta a la gran mayoría de la ciudadanía del archipiélago. Para eso se declaró la emergencia. Pero lo que pretenden o lo que parece que pueden pretender, hablando de emergencia, es la emergencia en el ámbito de la ley de contratos del sector público, que es básicamente saltarte los procedimientos de la ley de contratos a la hora de adjudicar las obras. Y eso no es tan sencillo, ni tan normal. Ni declarar la emergencia habitacional, por ejemplo, yo tengo que seguir licitando las obras de vivienda. Estamos construyendo más de 2.000 viviendas públicas en Canarias a través de el procedimiento de la ley de contratos del sector público. Lo único que hago con la declaración de emergencia es que en el ámbito de los contratos se declara la urgencia, que significa recortar los plazos a la mitad. Eso ya se hace en carreteras también. En carreteras se recortan los plazos a la mitad prácticamente en todo. Es verdad que los de exposición pública, dado que son proyectos normalmente de bastante envergadura, no se recortan, porque si no podría llevarnos a quedarnos en desierto en algunos contratos. Pero lo normal es eso. Yo lo que quiero decir es que no es posible, prácticamente lo diría con bastante claridad, acogernos a una emergencia en base a la ley de contratos del sector público para adjudicar de manera directa las obras de carretera. Estoy casi convencido que no es posible, pero sí es posible, y ahí lo he hablado incluso con el presidente de la Cámara de Comercio de Tenerife, pues declarar prioritarios todos los proyectos de construcción que inciden en la movilidad para que, oye, pues que tengan prioridad a la hora, por ejemplo, de su fiscalización en la intervención, que tengan prioridad, por ejemplo, a la hora de su fiscalización en los servicios jurídicos del gobierno, o tengan prioridad a la hora de sacarlos adelante en el servicio de contratación del gobierno. Eso sí me parece que puede ser posible, que es útil, que a nosotros nos ayudaría incluso, porque al final nosotros estamos siempre luchando y peleando para que salgan adelante. Por ejemplo, ya tenemos en marcha para que salga antes del 31 de diciembre el tercer carril entre Guamasa y el aeropuerto en la TF5, para que salga en la plataforma de contratación, pero llevamos empujando muchas semanas, es decir, para que salga así.
En este empuje que tienen que hacer, tienen que empujar a sus propios funcionarios, a su propia administración, liberando, porque me imagino que estarán saturados de trabajo. O sea, no creo que haya dejades en este asunto, pero de lo que se queja un poco la Cámara de Comercio es decir, oye, es que hay trámites que parece que se eternizan, ¿no?
Vamos a ver, muchas veces la propia administración y otras veces no. Es decir, pues lo digo con total ejemplo, es decir, la TF5 Guamasa al aeropuerto, aparte de la propia administración, inciden más administraciones, por ejemplo, AENA, que también tiene que autorizar esta actuación, porque de hecho conlleva un convenio, o el Consejo Insular de Aguas, porque tiene, pues, evidentemente también implicaciones en la red o en las obras hidráulicas del entorno de Guamasa. Es decir, al final son muchas administraciones las que participan y cada procedimiento es complejo. Por ejemplo, en transición, tenemos que, cuando tenemos que sacar la declaración de impacto, competimos con parques fotovoltaicos, con parques eólicos, con otros proyectos que pueden ser de otra envergadura, que también son estratégicos, porque al final, no estoy diciendo que no lo sean, pero al final competimos con ellos. Es decir, el equipo de funcionarios, el equipo técnico que elabora la declaración de impacto ambiental es uno, y ese tiene las obras de movilidad y otras muchas cosas y actuaciones, no solo del gobierno de Canarias, sino incluso de otras administraciones, y ahí es donde tenemos que competir. Y ahí entiendo que la declaración o la propuesta de la Cámara de Comercio puede ser interesante para priorizar aquellas obras de movilidad que impulsa el gobierno.
Consejero, cuando acabe la legislatura en mayo del 27, el oyente que está ahora mismo en la cola de la TF5, de la TF1, de la Gran Canaria 1, de la Circunvalación a Las Palmas, escuchándonos, ¿va a notar algo distinto de lo que está sufriendo ahora?
Va a haber actuaciones en todas las principales arterias y vías de las dos islas más pobladas de Tenerife y de Gran Canaria, porque vamos a tener actuaciones en la TF5, vamos a tener actuaciones en la TF1, vamos a tener actuaciones en la Gran Canaria 1. Por lo tanto, estamos hablando de que las principales arterias que llevan muchísimos años con problemas de congestión, que además llevan muchísimos años sin obras de cierta envergadura, van a tener obras en marcha antes de final de legislatura. Por lo tanto, eso quiere decir que resuelve todos los problemas de movilidad, ya lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Porque los problemas de movilidad no solo se resuelven construyendo más carriles, mejorando carriles, o mejorando más carreteras, o poniendo más carreteras. Evidentemente mejoran la situación, eso no, tampoco voy a decir que no, pero tienen que conllevar a la par pues una apuesta por la movilidad sostenible, por el uso del transporte público, que creo que se está haciendo por parte de todos, por parte de los cabildos, en este caso de Tenerife y de Gran Canaria, pero también por parte del propio gobierno de Canarias, apostando por el bono residente, apostando por la gratuidad, en fin, apostando por muchas políticas que eso sí que ayudan de manera transversal a mejorar la movilidad de las islas, insisto, de las islas más pobladas, pero también de las islas menos pobladas, porque también cada vez los problemas de congestión también se ven, por ejemplo, en Lanzarote, en Fuerteventura, y espero que no en las Islas Verdes.
Bueno, pues, oiga, nos están escribiendo muchos, sí, mucha gente, que están ahora mismo desde distintas colas, pues mira, nos manda uno desde Las Chafiras, en el sur de Tenerife, que dice que hasta cuándo van a durar las obras, por cierto. Otro desde Tegueste, que dice eterna cola en Tegueste, me imagino que lo de Guamasa tendrá que ver con eso, y bueno, sí, y unos cuantos más, bueno, desde la de Tenerife Norte.
La obra de Las Chafiras está finalizada, está terminada y está puesta en servicio, es decir, estarán recogiendo las cosas, pero vamos, ¿no?
Bueno, pues que las recojan rápido porque allí se forma
pero
todos
la
los
puesta,
días, ¿eh?
Puesta en servicio está los enlaces, tanto de Dorotea Anda como de Las Chafiras, y la mejora que hemos ido testeando en la circulación en torno a esos dos enlaces, al uso de esos dos enlaces, evidentemente, vuelvo a insistir que no resuelve todo, es bastante, bastante importante el salto que se ha dado. Ahora lo que toca, evidentemente, es ampliar el tercer carril en la TF1, hay dos tramos. Nosotros inicialmente habíamos priorizado uno, que era el de San Isidro hasta Dorotea Anda, que, en fin, estaba más avanzado que el otro tramo, pero es verdad que el Cabildo Insular de Tenerife, la propia presidenta Rosa Dávila, nos ha insistido que prioricemos el que va de Las Américas hasta Dorotea Anda, que es tiene mayor envergadura, tiene enlace al Hospital del Sur, es decir, tiene mucha más envergadura, y eso estamos haciendo. Es decir, hemos priorizado ese proyecto, y espero que pronto podamos iniciarlo y, por tanto, pues efectivamente mejorar, en este caso, ampliando la capacidad de la vía en la autopista del Sur.
Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un placer como siempre.
Buenos días.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñalta. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
Atención, pasajeros. Llega el último vintazo del año. Aprovecha y reserva tu próximo viaje a precio de vintazo. Descubre destinos como Valencia, Sevilla, Madrid y muchos más. Desde solo 21 euros. No te lo pienses y reserva ya. Solo hasta el 22 de diciembre. Vinter. Vuela en modo canario.
En Canarias, cuando vamos a fondo, no dejamos a nadie atrás. Apoyamos el talento joven e innovador. Impulsamos a quienes impulsan, como a las empresas que invierten en I+D+I. Hasta podemos expandir el universo con ayudas a la investigación científica y técnica. Y todo eso repercute en ti. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, hablando de problemas en torno a la vivienda, miren, la ocupación es una de las grandes preocupaciones, perdón, de muchas personas que probablemente pues temen poner incluso su vivienda en alquiler. A veces es la ocupación directa, a veces es lo que se llama inquiocupación, pero que supone un problema para muchas familias, para muchos propietarios. Miren, en verano les contábamos la historia de Elena y Aurora, son dos hermanas de Santa Cruz de Tenerife que estaban luchando por recuperar la vivienda familiar en el barrio del Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, ocupada por una persona que además residía realmente en otra casa. Ahora, tras 4 años de lucha, la justicia les ha dado la razón, después de 4 años, y han podido recuperarla tras denunciar por la vía penal y lograr una sentencia favorable. Este es un inmueble, como otros muchos, pendiente de la aprobación del Plan Especial de Protección del Toscal para acometer obras en él. Hablamos con estas hermanas que han llevado a cabo este periplo para recuperar su casa, Elena Castro y Aurora Castro. Hola, Elena, buenos días.
Buenos días, Roberto.
Buenos días, Aurora, ¿cómo está?
Buenos días, Roberto, muy bien, gracias.
Bueno, Elena, me imagino que contentas, satisfechas por el resultado final.
Por supuesto que sí, ya es un alivio muy grande porque la situación era insostenible, lo pasábamos horroroso, eran demasiados miedos, demasiados problemas y se alargaba tanto en el tiempo que menos mal que ahora ya pues por lo menos tenemos ese alivio de que la hemos recuperado.
¿Y de qué manera, Aurora? ¿Cómo han encontrado la casa?
La casa está bastante modificada en su apariencia interior. La encontramos un poquito mejor en lo que es limpieza y olor, mejor de lo que esperábamos. Pero como era un local, pues no había muchas barbaridades que hacer. Lo que sí hemos notado es modificación en las paredes, el butrón que nosotros habíamos visto que estaba en el cuarto de baño, que viene del otro solar, del solar de al lado, que ya lo habían como tapado, y estaba aún fresco cuando nosotros abrimos la puerta. O sea, que se ve que taparon el butrón casi como corriendo, ¿no? Mm. Después estaba también una carretilla de obra. Habían modificado como la estructura, algunas paredes no parecen las mismas, cambiaron la pintura exterior es gris, clarita, en 2 tonos, muy limpio, todavía la fachada está en muy buen estado, dentro estaba muchísimo mejor y de repente nos encontramos un local pintado de un color azul, en varios tonos, mal pintado, partes de cal, o sea, una serie de cosas que no estaban en el local, que estaba en perfectísimo estado, vamos, mucho mejor que la fachada.
Elena, a mí me llama la atención el hecho de que esta persona ni siquiera viviese en la casa aparentemente de forma permanente y que hayan tardado tanto tiempo en poder sacarla de allí. ¿Por qué se tardaba tanto en sacarla? 4 años, nada menos.
La verdad que a nosotros también nos llamaba la atención porque siempre insistíamos mucho en eso, si ese hombre tiene domicilio y no vive allí, pero parece que nadie hacía caso de eso. Y luego, por otro lado, la justicia, pues una serie de errores, de caducidades en tiempos y formas. Era como que cada vez que hacías algo, te tropezabas una sorpresa horrorosa. Y luego también había malos consejos, te decían, esto le va a costar más caro ponerle la demanda que lo que le va a ganar con la venta de la casa. Pero todo era, después las administraciones públicas también nos ponían muchas pegas y muchas trabas para todo. Y nos sentíamos, la verdad, acosadas por todos lados. En lugar de apoyadas, acosadas. Y la verdad, incomprensiblemente. De hecho, porque no había ningún motivo.
De hecho, Aurora, ustedes llegaron a pensar que, bueno, que había algo detrás, que estaban organizados de alguna manera esta persona con otras para poder prolongar su estancia allí, ¿no?
Sí, bueno, no solamente lo pensamos, es que él lo decía. Él decía que él estaba muy bien asesorado y que además por el barrio, ¿sabes? Y a nosotras. Y que además él tenía, le habían contratado para vigilar nuestra casa y cuidarla y que nadie entrara allí porque eso era una casa que estaba expropiada. Y nosotros decíamos, no lo entendemos. Si nosotros llevamos desde el año 21 yendo a urbanismo y diciéndonos urbanismo que no, que expropiada nada, y que además nos daba una cédula urbanística cada año que la hemos renovado. Cada año desde el 21, 22, 23... 24 y 25, y claro, siempre dice que la casa está libre, está liberada, y que la casa la podemos vender, que la podemos reformar y que la podemos, siempre que nos adaptemos a las indicaciones y las directrices que marca el CAU número 2.
Bueno, pues Elena, es la casa familiar, ¿verdad? Ustedes se criaron allí, tengo entendido.
Era la casa de mis abuelos. Vivió allí mi madre con mis abuelos hasta, o sea, que se casó.
O sea que
y nosotros íbamos de pequeñita siempre allí con el colegio y todo.
Claro,
pero luego lo alquilamos para un local, porque aquí el Toscal ha tenido 33 años de paralización en determinadas casas, y una de ellas es la nuestra, y nunca nos han dejado hacer obras ni nada para poder habitarla. Mi madre siempre quería vivir allí, que es su barrio, Y nunca pudo ir porque la tuvo que alquilar como local para salir del paso, porque no le dejaban hacer obras para la casa. No le dejaban hacer nada, 33 años.
Casi nada. Bueno, ahora sí podrán, ¿no, Elena?
Ahora las vamos a vender porque ya somos mayores. Sí, sí, ya somos. Tercera generación y ya mayores.
Bueno.
Ya, y encima tenemos que venderla, tenemos problemas así de salud, no muy importantes, pero sí bastante fastidiados para estas cosas de obras,
claro,
y
para
esto,
no estar metidos en obras.
Sí, sí.
Ya bastante han tenido con estos 4 años de litigio. Oigan, pues me alegro mucho de saludarlas y de compartir con ustedes esta buena noticia, Elena y Aurora Castro, que después de 4 años pues han recuperado su vivienda ocupada. Un abrazo a las dos.
Un abrazo, Roberto. Muchísimas gracias, Roberto.
Un abrazo. Gracias.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos. 6.000 metros populares
a tu ritmo
y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra, y es la base de nuestra misión: mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Juntos hacemos la Navidad y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 17 de diciembre, naranja de zumo a 97 céntimos y langostino cocido a 6,90. Recuerda, solo hasta el 17 de diciembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones,